Nuestro siguiente invitado es una de las grandes autoridades, no solo de la literatura española, sino del que hay un consenso en que es el mejor escritor de todos los tiempos, don Miguel de Cervantes Saavedra. El profesor catedrático investigador Jean Canavallo acaba de publicar un impresionante diccionario Cervantes que ha publicado el Centro de Estudios Europa Hispánica. Y lo vamos a saludar ya primero para darle la enhorabuena. Profesor Canavallo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, muy buenas.
Y es un placer de verdad poder leer, poder tener en la mesilla de noche este diccionario Cervantes, que yo les decía a los amigos de este programa del Marcapáginas, es que es un libro de consulta no solamente para los amantes de Don Miguel, sino para todo aquel que ame nuestra lengua, ¿verdad?
Bueno, eso ha sido mi ilusión. Si se ha cumplido, pues tanto mejor.
Bueno, entiendo además que esta ópera magna, que esta enorme obra que tiene un montón de entradas, de personajes, de relaciones, de historias y de grabados, es el trabajo, profesor Canavallo, de toda una vida.
Exactamente, es decir, que yo convivo con Cervantes desde los 20 años, poco más o menos. Como usted sabe, he publicado una biografía de Cervantes, he traducido El Quijote con amigos para la Pillar, también me he interesado en su teatro, he escrito un libro sobre la fama póstuma del Quijote, el Don Quijote del libro del mito, y bueno, este diccionario viene a ser un poco el punto final, digamos, de esa trayectoria.
Leonor de Cortinas, podríamos decir que la madre de Cervantes, nacida entre 1520 y 1521, tiene mucho que ver, querido profesor Canavallo, en ese ambiente familiar de la época y en esa primera mujer que influye en un universo literario compuesto por mujeres, en el caso de Miguel de Cervantes, ¿verdad?
Pues sí, bueno, hay otras mujeres que aparecen en su obra, como sabemos, más en su obra que en su vida, por decirlo así, porque poco sabemos, digamos, de los amores de Cervantes, de sus relaciones con las mujeres de su entorno. En cambio, claro, la figura de la madre tiene especial relieve, entre otros motivos, por el papel que desempeñó cuando Cervantes estuvo cautivo en Argel, por, digamos, las degestiones que emprendió para conseguir su rescate.
La simultaneidad, escribe el profesor Jean Canavallo en este diccionario de Cervantes que ha publicado el Centro de Estudios para la Europa Hispánica, la simultaneidad de las vidas de Miguel de Cervantes y William Shakespeare ha sido señalada más de una vez. Lo más importante es que algunos han llegado a imaginar un posible encuentro en Valladolid en agosto de 1605 a consecuencia de la visita oficial de Lord Howard con motivo del bautismo de Felipe IV. Bueno, del futuro Felipe IV. Profesor, yo sé que usted ha dedicado un estupendo volumen a este soñado por muchos, incluyéndome a mí, que soy vallisoletano, encuentro en Valladolid. ¿Qué porcentaje puede haber de certeza en ese sueño que muchos hemos imaginado?
Pues yo creo que mínimo, desgraciadamente nos hubiera gustado, digamos, concretar este encuentro, pero no tenemos datos que nos permitan asentar esta hipótesis. Además, bueno, tenemos que recordar que Shakespeare muy probablemente no hizo el viaje a Valladolid en compañía de su amo, se quedó más bien en Inglaterra. Además, sabemos que él no leía el español, de modo que el conocimiento que pudo tener de la obra de Cervantes fue un conocimiento indirecto a través de la primera traducción inglesa del Quijote, que es además la primera traducción, la de Shelton. Y de este conocimiento procede tal vez una comedia hoy perdida sobre un episodio de la primera parte del Quijote, pero esta comedia se conoce únicamente por su título, por Cardenio, pero lo que se sabe es que se hicieron refundiciones posteriores al siglo XVIII que nos permiten, digamos, remontar hasta una posible iniciativa de Shakespeare. Y en cuanto a Cervantes, está totalmente seguro, cierto, que no conoció la obra de Shakespeare.
En este diccionario Cervantes del profesor Jean Canavaggio, publicado por el Centro de Estudios de Europa Hispánica, no solamente desfilan las figuras cervantinas contemporáneas, la propia obra de Cervantes, sino toda una pléyade de escritores que lo amaban. Azorín, Borges, Daniel Defoe, Charles Dickens, Mark Twain. La difusión, la semilla, profesor Canavaggio, de Cervantes es infinita, y yo creo que nunca debemos olvidar que la gran narrativa anglosajona, latinoamericana, proviene de la raíz del Manco de Lepanto.
En efecto, es un tema apasionante, y por eso yo le dediqué un libro hace como 15 años, Sabiendo Quijote del Libro del Mito, y los datos que reuní, bueno, he podido aprovecharlos desde otra perspectiva en este diccionario, porque lo que pasa es que, como sabemos, se suele decir que El Quijote es la primera novela moderna, en el sentido de que, como decía Américo Castro, la novela no consiste en lo que le acontezca a la persona, sino en cómo ésta se encuentra existiendo dentro de lo que acontece. Y es el caso en El Quijote. Don Quijote y Sancho no nos cuenta Cervantes desde fuera sus aventuras, sino que es el propio Don Quijote quien interioriza su recorrido y Sancho con él. Y esto es una novedad que los novelistas ulteriores en Inglaterra, como usted dice muy bien, también en Francia y en toda Europa a partir del 19, es una pista en la que van a adentrarse y con resultados totalmente múltiples. Es decir, que la novelística de Borges, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de Flaubert o la de Kafka, pero todos tienen este recuerdo, digamos, implícito o explícito de Cervantes en su memoria y en su obra.
Y hay una entrada en este diccionario del profesor Jean Canavaggio, este diccionario Cervantes, especialmente rica, que es la entrada a España, que va haciendo cala en esa descripción que el profesor apunta muy bien, que es el resultado de una elaboración artística que hace don Miguel de Cervantes. ¿Qué idea tenía de su propia patria el gran escritor?
Es un tema complejo, porque, como todos sabemos, Cervantes no se explaya en confidencias, ¿eh? No tenemos, digamos, escritos íntimos, no tenemos cartas como, por ejemplo, las de Lope de Vega o de Góngora, donde nos diría lo que opina del entorno. Cervantes, digamos, se sitúa frente a España en diferentes momentos, que son diferentes etapas de su vida. Es decir, tenemos al Cervantes muchacho que está creciendo en Madrid, tenemos al Cervantes que se va a Italia, el Cervantes que combate en Lepanto, el Cervantes cautivo y luego el Cervantes comisario de abastos en Andalucía y finalmente el Cervantes escritor reconocido. Y estas diferentes etapas, digamos, nos remiten a diferentes Españas, a la España de Felipe II, en el momento en que España y Portugal se reúnen bajo una misma corona, y esta exaltación se nota, por ejemplo, en la Numancia. Y luego tenemos la España de la Invencible Armada, y Cervantes se hace eco del fracaso de la Armada. Y luego la España de Felipe III, que es una España que está un poco en busca de su identidad, que está en una encrucijada, y se nota que Cervantes no lo expresa, pero se da cuenta de este momento de dudas, de este momento, digamos, de expectativas, y muere antes de conocer lo que va a ser más tarde el declive de España.
Escribe Sigmund Freud en El chiste y sus relaciones con el inconsciente que Don Quijote es en principio una figura puramente cómica, un niño grande al que se le han subido a la cabeza las fantasías de sus libros de caballerías. Sabido es que Cervantes no se proponía otra cosa, dice Sigmund Freud al emprender su obra, y que ésta superó en mucho las primeras intenciones de su creador, más después de que el poeta haya abandonado esta ridícula persona con la más profunda sabiduría y las más nobles intenciones y haya hecho de él el representante simbólico de un idealismo que cree en la realización de sus fines, cumple exactamente lo que se supone su deber y es fiel a la palabra dada. Cesa el héroe cervantino de parecernos cómico. Y fue una de las alumnas de Sigmund Freud, Helen Deutsch, quien tomó luego a Don Quijote por tema de todo un estudio. Este análisis clínico se resume en una forma de neurosis, el donquijotismo. Profesor Jean Canavallo, el donquijotismo como, en fin, forma de patología, ¿quién se lo iba a decir a don Miguel de Cervantes que andando los siglos se convertiría en motivo de terapia?
Sí, bueno, la verdad es que siempre es problemático analizar el Quijote como un documento médico, es decir, que Don Quijote no es un ser de carne y hueso, no se le puede examinar como lo haríamos con una persona viva, porque es el fruto de una elaboración artística, y como decía, creo que Gonzalo Torrente Ballester, que Don Quijote no tiene trastienda, no se le puede prestar segundas intenciones, porque solo existe como palabras y como texto y como caracteres. Pero claro, a partir de nuestra lectura nosotros reelaboramos un Don Quijote que, claro, tiene sus asideros en el texto, pero que se proyecta más allá, al estilo, digamos, o a en relación con nuestras propias preocupaciones, nuestros valores, y por lo tanto el Quijote del siglo XXI no puede ser el Quijote que imaginó Cervantes y que aplaudieron sus contemporáneos. Esta trayectoria del libro al mito es un fenómeno muy complejo y claro, no lo puedo resumir en dos palabras, pero intento dar una idea de estas trayectorias a través de diferentes entradas del diccionario.
Explica el profesor Jean Canavallo uno de los episodios más controvertidos y más sujeto a enigmas de la vida de Miguel de Cervantes, que es el cautiverio. Porque hasta una época relativamente reciente se desconocían las circunstancias exactas de la captura de Cervantes. Basándose en declaraciones divergentes completadas por los relatos más o menos amplificados que nos ofrecen sus ficciones, muchos afirmaban que la flotilla de que formaba parte la galera El Sol, en la cual había embarcado Nápoles, había sufrido dos tempestades. Pero bueno, ya no se admiten esas versiones de los hechos, pero lo que nos interesa, querido y admirado profesor Jean Canavallo, es ¿qué habilidad tuvo que desarrollar don Miguel de Cervantes para no perder la vida o acabase, bueno, precipitándose desde las alturas de su celda? ¿Qué ingenio tuvo que tener este hombre para burlar ese cautiverio?
Sí, es un gran problema, porque los datos que nos proporcionan, los relatos de otros cautivos o su propia información de Argel, no bastan, digamos, para reconstruir completamente la historia del cautiverio de Cervantes. Entonces tenemos que conformarnos con lo que nos dicen los documentos que tenemos, que nos hablan de cuatro intentos de invasión, cuatro intentos frustrados y cuatro intentos que nunca terminan con una condena a muerte de Cervantes. Entonces, bueno, hay historiadores que consideran que estas declaraciones son sospechosas, que Cervantes tenía que haber sido condenado a muerte y ejecutado después de su fracaso, y por lo tanto pretenden que no dice la verdad. yo no diría tanto. Bueno, podemos pensar, como hicieron algunos, que Cervantes era una especie de, digamos, de persona que se comprometía en organizar evasiones y que, por lo tanto, muchos lo necesitaban. Por eso no conoció, digamos, un cautiverio duro, pero no murió. Pero, bueno, todos coinciden en decir que Cervantes fue un hombre honrado, un hombre que tenía una, digamos, una dignidad que impresionaba a muchos, una cultura también, incluso a sus a los que lo habían cautivado. Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, hay que pensar que representaba una, digamos, un objeto de negocio importante, porque corsarios se imaginaron que era una persona importante porque tenía cartas de recomendación de don Juan de Austria, de Luque de César. Y entonces el precio de su rescate, 500 escudos de oro, era un precio altísimo. Y finalmente, claro, después de muchas gestiones, consiguieron reunir esta cantidad, y de haberlo ejecutado, haberlo matado, se perdían esta cantidad, el valor, digamos, económico de Cervantes en tanto que cautivo, era un argumento suficiente para excluir cualquier pena de muerte.
Escribe Jean Canavallo en este estupendo diccionario Cervantes que ha publicado el Centro de Estudios de la Europa Hispánica, que si nos limitamos al prólogo, el propósito de Cervantes en el Quijote fue arremeter contra los libros de caballerías, o por decirlo con sus propias palabras, derribar la máquina mal fundada de estos caballerescos libros. ¿Este desafío, Jean Canavallo, era realmente el que guardaba en sus intenciones Miguel de Cervantes?
Pues no lo podemos asegurar. Es decir, que hay que recordar que en el momento en que Cervantes escribe el Quijote, pues el apogeo, digamos, de la difusión de los libros de caballería ha terminado. Es decir, que la gran boga, la gran fama de estos libros coincide más bien con la época de Carlos V, de Santa Teresa, que son lectores de estos libros. El último libro de caballería que se publica es de 1602, es decir, en un momento en que Cervantes está a punto de terminar la primera parte del Quijote. Por lo tanto, derribar esta máquina, digamos, al pie de la letra, no se puede entender. En cambio, sí, lo que hay es que Cervantes no comparte un concepto de la ficción, que es la de los libros de caballería, que tiene sus encantos, pero que peca por falta de verosimilitud. Y lo que está buscando entonces Cervantes es elaborar un tipo de ficción que no padezca, digamos, las debilidades, las flaquezas de este tipo de ficción caballeresca, que ya no corresponde con las expectativas del público, de los lectores. Los lectores de tiempo de Cervantes, más que los libros de caballería, leen libros de pastores y leen novelas picarescas, empezando por El Guzmán de Alfarache. Entonces, es otro tipo de ficción y otro tipo de exigencia por parte del lector con las que Cervantes quiere elaborar su propia obra.
Goya, Daumier, Doré, Dalí, Picasso, Parcel, Telemann, Massenet, Richard Strauss, Manuel de Falla, Cristóbal Halffter, Pabst, Orson Welles, Manuel Gutiérrez Aragón y, como les decíamos, Azorín, Unamuno, Ortega, Freud, Thomas Mann, René Girard, Marcel Robert o Michel Foucault son algunos de los grandes genios del pensamiento y de la creación artística fascinados por Miguel de Cervantes. Nosotros también, y el profesor Jean Canavaggio más que ningún otro, en este diccionario Cervantes que ha publicado el Centro de Estudios Europa Hispánica. Profesor Canavaggio, ha sido un enorme placer tenerlo esta tarde en el Marcapáginas y enhorabuena por esta inmensa labor de toda una vida.
Pues muchísimas gracias por sus preguntas y ha sido un placer para mí tratar de contestar, no siempre como hubiera deseado, a lo que me ha preguntado, y me alegro mucho de haber podido charlar un poco de este diccionario y de Cervantes con usted.
Un abrazo, maestro.
Un abrazo.